momento malo.
El coronavirus nos ha quitado muchas cosas. Salir a tomar algo, caminar libremente por la calle, hacer deporte al aire libre. Todo esto es lo que se ve, pero el virus que ha paralizado a medio mundo también nos ha quitado algo que a simple vista no percibimos: el sueño. Según la Sociedad Española de Neurología, los trastornos de sueño afectan a más de 4 millones de personas, una cifra que se ha incrementado estos días en los que no podemos salir de casa. Rosa Olea es una de estas personas. Tiene 53 años, vive en Bailén, en Jaén. Los primeros días de confinamiento más o menos fueron bien, pero al poco tiempo dormir se convirtió casi en un reto. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de que comenzara todo esto, tu rutina de dormir era más o menos normal, supongo, ¿no?
Sí, sí. Yo antes de que empezara todo esto dormía perfectamente y nunca he tenido problemas por el hecho de dormir.
Ya, ¿y por qué crees que es esto, Rosa?
Ah, bueno, pues yo pienso que es todo lo que estamos viviendo. Esto que nos ha venido un poco grande a todos y, bueno, y la verdad que algunos con más problemas, ¿no?, que otros, porque lógicamente nosotros somos los dos autónomos, ahora mismo están cerradas las dos actividades y demás, y entonces, claro, la verdad que ya el problema de la epidemia es un problema, y más el tema económico, pues se suma. Entonces, seguramente esto que mi mente no para, y el sueño, pues la verdad que me lo han quitado.
¿Te agobia estar en casa todo el día, no poder salir?
Sí, la verdad que sí que me agobio, porque yo era una persona que yo desde por la mañana me iba fuera, trabajaba, volvía, comía, me volvía a ir, llegaba a casa a las 9 de la noche, los niños ya los tengo mayores y yo estaba todo el día afuera y la verdad que sí que me agobia mucho, mucho el estar en casa e intento estar siempre ocupada, pero me agobia bastante, sí.
Ya, se te cae la casa encima. Y luego, claro, lo que nos dices, que es normal, la incertidumbre por el futuro, que es algo que nos está afectando a todos. Además, Rosa, el dormir mal o dormir poco también, supongo que te está afectando físicamente.
Hombre, claro. Lo primero en dolores de cabeza. Cuando tú no descansas bien, la cabeza te duele. Luego el estómago, los nervios se cogen en el estómago. Cuando está... Entonces es una pescadilla que se come la cola, ¿no? Trae un montón de consecuencias.
Además es que el sistema digestivo es muy susceptible también a todos los cambios que hacemos en nuestra vida diaria, sin duda.
Claro, claro.
Rosa, además creo que esta semana has tenido que ir a urgencias por ansiedad.
Sí, sí.
¿Estás mejor?
Pues sí, estoy un poco mejor. Y bueno, pues nada, era a las 4 o las 5 de la mañana, me desperté y me ahogaba, no podía respirar, respiraba, pero la sensación era de ahogo, podía. Intenté controlar la respiración, pero es una cosa que no se puede describir, ¿no? Y nada, y entonces no tenía nada, ninguna pastilla, no tenía nada, porque yo no me he tomado nunca ni Valium, nada, y entonces me tuve que ir porque ese era un sudor frío, ahogo, y muy mal, me sentí muy mal.
Qué susto, Rosa.
Sí, la verdad que sí. Y más cuando no lo has tenido y te pasa esto, y entonces se te viene y ya coges miedo, ¿no? Porque cada vez que ves, está ahí, me pasará otra vez y no me pasará, y intentaré controlarlo.
Yeah.
Y la verdad que es complicado.
Claro, y luego el miedo también que tenemos a acercarnos a un centro médico, las urgencias en esta situación, ¿no?
Claro, pero ¿cómo estaría de mal que yo ni lo pensé? En ese momento yo me sentía tan mal que yo no pensé en que me iba a detenerme de acercar. Yo quería que me quitaran lo que tenía y yo no lo pensé ni siquiera en ese momento.
¿Y ahora que estás con pastillas? ¿Estás más tranquila?
No, la verdad que no. Me dieron pastillas y me dijeron que me las tomara si lógicamente las necesitaban, porque estas pastillas crean adicción y lo que no quiero es eso, ¿no?
Ya.
Entonces yo me tomé una, luego otro día me sentí un poco así también, un poco tocadita, y me tomé otra y ya no me vuelvo a tomar nada. La tengo en la mesita, la tengo en el bolso, en caso de que me sienta mal siempre le pueda echar mano, pero intento poner de mi parte y...
Sí, mejor así. Rosa, ¿sabes que seguir una rutina horaria como la que teníamos antes del coronavirus es importante? No sé si la estás manteniendo.
Yo sí, la verdad que yo estoy manteniéndola, yo me sigo levantando temprano, claro, no salgo, pero hago las cositas en mi casa, luego hago mi deporte, porque a mí me encanta el deporte, salía, hago crossfit, iba todos los días al gimnasio, lo hago en casa ahora, y además que el deporte precisamente es una de las cosas que me está ayudando, ¿sabes?
Claro, te ayuda a mantener la mente despejada, ¿no?
Sí. Cuando terminas te sientas bien
Mejor,
porque
claro.
está comprobado que dice que el nivel de serotonina sube cuando haces deporte, ¿no?
Sí.
Entonces, pues creo que esto me está ayudando, aparte que sí, me visto, me arreglo, me pinto. Sí, yo intento seguir todo en todo lo que puedo con mi rutina.
Muy bien, y
Intento.
tomar el sol un poquito cada día también reduce la fatiga
También.
y ayuda. No sé si tienes esa
También.
posibilidad.
Sí, la verdad que gracias a Dios tenemos una casa, tengo una piscinita, tengo un patio, es decir, que es grande, somos cuatro y la verdad no, en ese sentido no me puedo quejar,
Porque tú
¿entiendes?
estás confinada con tu marido y tus dos hijas.
Sí,
¿Y cómo están
sí.
durmiendo ellos, Rosa?
Ellas bien también, porque ellas están haciendo, quizás los primeros días estaban un poco más perdidas, pero ahora muy bien. Y yo le intento también que ellas sigan con su rutina diaria para que esto no le afecte, que yo creo que
Claro.
así no afecta tanto como si no fuera así, el estar todo el día pijama, perdida, no saber qué hacer, ¿sabes?
No, 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 haces muy bien. Así que ellos duermen bien, pero el problema con el sueño lo tienes tú.
Lo tengo yo, sí.
Supongo que la cabeza, que no para de dar vueltas y pensar en
Sí,
lo difícil que está
seguro,
siendo
seguro.
todo esto, ¿no? En la tristeza,
Sí,
la preocupación por la
sí, sí.
salud, por el trabajo, todo eso, ¿no, Rosa?
Todo, todo, sí, todo. Bueno, y luego también, pues que te da miedo, es que te da miedo, que
El
dices,
miedo, la
oye,
preocupación, sí.
que claro, te da miedo porque dice mi pequeña, por ejemplo, yo la tengo operada de corazón desde pequeñita, y
Claro.
entonces yo digo, ¿le afectará a ella más si lo cogiera? ¿Me entiende o no?
Sí, el miedo a que
Entonces
se
yo,
contagien, claro.
claro, que se contagien más que me contagie yo, que se contagien ella, pero claro,
Ellos.
si me contagio yo también es un problema.
Sí.
Así que entonces es todo. Yo pienso que esta pandemia es una guerra sin bomba y contra un virus que no lo conocemos, que no conocemos el enemigo, que es lo peor, ¿sabes?
Y tienes toda la razón, Rosa. Pues mira, vamos a ver si un experto nos ayuda esta noche, porque seguro que mucha gente se ha sentido identificada contigo. Vamos a hablar con Milagros en estos momentos. Yo espero que descanses o al menos que lo intentes. Y te
Sí,
agradezco
sí.
muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito aquí en la noche de COPE.
Vale, muchas gracias, gracias a
Gracias a ti,
vosotros.
Rosa. Un beso.
Gracias, cuidaros,
Y
hasta
tú,
luego,
a
un beso.
llevarlo lo mejor posible. Ay, madre. El sueño que nos preocupa y mucho en estos tiempos de confinamiento. ¿Por qué nos está afectando al sueño el estar encerrados en casa? Vamos a preguntárselo a Milagros Merino, que es miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño. Milagros, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal duermes tú? Porque esto supongo que nos está afectando a todos, ¿no? ¿Realmente nos perjudica el estar confinados en casa a la hora de dormir?
Pues yo siempre he dormido muy bien y ahora reconozco que, aunque es normal despertarse en el transcurso de la noche un par de veces, pero ahora esos despertares me duran más que antes, sí.
Ahora nos cuesta volver a conciliar el sueño, ¿verdad?
Sí.
Y Milagros, ¿cuáles son las principales causas del insomnio en estos días de confinamiento? Porque se habla mucho de que nos estamos cargando el reloj biológico.
A ver, es que nos levantamos con malas noticias, nos acostamos con malas
Malas
noticias.
noticias, sí, muy malas.
Y claro, eso crea que se crea una situación de ansiedad crónica, dificulta la conciliación del sueño, hay despertares por la noche, despertares prolongados. Si ya entramos en una situación de un ánimo bajo, en una depresión, lo que ocurre es que además hay un despertar precoz. Eso es lo más, globalmente, lo más frecuente. Pero luego además la gente que teletrabaja, el problema es que como ya no tiene un horario obligado para estar en la oficina o en el lugar de trabajo, pues bueno, si veo 7 capítulos de una serie y me acuesto a las 3 de la mañana, me puedo levantar a las 10 o a las 10:30 y ningún problema. El tema es que eso, estamos rompiendo la sincronización con la noche y el día. Hay una
Claro.
disregulación circadiana y eso tiene consecuencias serias.
Llevamos más de
Sí,
un mes
dime.
metidos en casa, unos trabajando
Sí.
dentro, otros fuera, los niños con las clases online. A veces es que es tan difícil encajar las piezas que, claro, poco a poco pues vamos saltando los horarios, comiendo tarde,
Sí,
nos acostamos
sí.
tarde y todo esto nos acaba pasando factura, sin duda.
También el hecho de estar en casa todo el día, también podemos hacer lo contrario, es decir, ahora Si podemos comer todos los días a la misma hora, podemos cenar todos los días a la misma hora. Y un poco regularizar la vida. O sea, o podemos destruirlo o podemos adquirir hábitos más saludables.
Es que esto de mantener los horarios nos puede parecer una tontería, pero en el fondo no lo es. Yo no sé si, supongo que lo fisiológico va por encima de lo psicológico, ¿no? Primero arreglamos los horarios y luego ya vemos cómo atajamos otros temas como la ansiedad o la depresión que nos pueda provocar el estrés, ¿no? Esta situación, este virus.
Claro, si logramos regularizar el sueño, pues luego, normalmente hay un círculo vicioso. La gente que tiene ansiedad duerme mal y como se duerme mal, se tiene un ánimo más, se está más irritable y se está más nervioso.
Sí.
Si uno está deprimido, se duerme peor o se duerme mucho, hay dos variantes, pero también si se duerme poco, el ánimo baja, con lo cual hay que romper el círculo vicioso. Entonces, regularizar el sueño y hacerlo de forma razonable, que es acostándose y levantándose a unos horarios regulares.
Claro, a la misma hora siempre. En Milagro nos contaba antes Rosa que además de padecer insomnio a raíz del confinamiento, se despierta con dolor de cabeza, el estómago también le da problemas de vez en cuando. Claro, todas estas dolencias pueden ser consecuencia de estar encerrados en casa tanto tiempo ya, ¿no?
De estar encerrados y del mal sueño, puede ser. Entonces, cuando uno duerme mal, tiene consecuencias de no solo estar fatigado o tener sueño durante el día, sino estar irritable, los niños están hiperactivos, hay consecuencias a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, el estómago, estamos mal, hay problemas, baja la inmunidad, o sea, hay problemas serios. Cuando la cosa es crónica, ya llevamos un mes largo.
Sí, sí, claro. Y luego, a ver, a Rosa, por ejemplo, le dolía la cabeza, un dolor que en muchos casos comienza en la mandíbula y que, yo hablando con otras personas, claro, tiene su origen en el estrés, en la ansiedad que nos pueda provocar esta situación a todos, ¿no?
Sí, a ver, hay un dolor de cabeza tensional que si estamos nerviosos se agudiza, pero luego es verdad que la gente que duerme mal o duerme poco se levanta con dolor de cabeza. La cefalea, que es por dormir mal o dormir poco, es la que empieza desde que nos levantamos. Porque muchas causas del dolor de cabeza es problemas con el sueño.
Y luego, Milagros, están los dolores de espalda, de rodillas, el estar mucho tiempo sentado acarrea problemas importantes. Claro, todo esto es lo que nos está cambiando el confinamiento y que no se ve y que habrá muchas más dolencias, claro, a raíz de la falta de sueño y de esta situación.
Sí, sí, o sea, ahora pues a lo mejor la gente está sentándose de forma incorrecta o está haciendo cosas o demasiado sedentarismo, falta de ejercicio. Todo esto se verá después. Ahora estamos por la supervivencia. La señora de antes lo ha dicho. Y siempre lo decimos nosotros. Esto es una guerra.
Claro.
Después de la guerra ya nos sentaremos. Ahora sí es verdad que nos llaman pacientes para comentar problemas médicos, pero luego asumimos que va a ser un chorreo. Lo que pasa que lo que haremos serán muchas consultas telefónicas para evitar la transmisión del virus.
Esa es otra. Milagros, todo esto en adultos, pero en los niños el confinamiento también les afecta de igual manera. Este domingo, de hecho, ya se va a permitir los paseos en favor de la salud física y mental de los niños. Los niños también están cambiando los horarios. Esto también es contraproducente. No sé si el cerebro de un niño actúa de la misma forma que el de un adulto en esta situación, porque también les afecta el sueño.
Sí, sí. O sea, también si no tenemos unos horarios regulares, si es que son normas básicas de higiene del sueño. Eso lo debe hacer un adulto y lo debe hacer un niño. Y en los niños es fundamental. El cerebro del niño, siempre se lo digo a los padres, es como un bonsai. Hay que cuidarlo mucho. El nuestro ya está hecho y, hombre, es verdad que hay que cuidarlo, pero mucho más el cerebro de un niño que está en fase de desarrollo. El mal sueño en los niños les afecta a su rendimiento, digamos, escolar, por ejemplo. Más de la mitad de los niños que duermen mal tiene hiperactividad y déficit de atención, y eso puede conllevar a un falso diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Fíjate.
Con lo cual, muchas veces, solucionando el sueño, solucionamos el trastorno neurológico, que no existe, porque era simplemente una cosa reactiva al mal sueño. O sea, en los niños es muy importante conseguir que duerman bien, porque si duermen mal, les afecta a su rendimiento, claro.
Lo bueno es que los niños tienen un poder de adaptación asombrosa. Ya nos gustaría a los mayores en muchas ocasiones ser como ellos. La verdad es que sí.
Sí, claro, eso es verdad. O sea, se adaptan muy bien. Hay una situación de estrés, enseguida lo percibe.
Sí.
Porque notan que el ambiente es diferente, que los padres están en casa que antes no estaban. Pero luego se adaptan igual, se recuperan igual de bien.
Milagros, ¿cómo se puede recuperar la salud emocional de la gente a la que el coronavirus le ha provocado algún daño, como por ejemplo la alteración de sueño? Yo no sé si esto puede dejar secuelas, si les puede hacer más vulnerables.
A ver, el coronavirus está provocando muchas secuelas a nivel neurológico. De hecho, ya se ha propuesto un registro de trastornos derivados de que aparecen en los pacientes con la infección. Entonces, respecto al sueño, si algún paciente comenta que tiene más somnolencia, y habrá que evaluar luego, pero cualquier enfermedad seria, y esta es una enfermedad seria, puede crear una sensación de miedo permanente y ese miedo se traduce en insomnio. Entonces, esperamos que luego después, cuando ya nos sintamos libres de peligro de tener el virus, si está una vacuna y tal, que ya no le demos tanta importancia. ¿Qué pasa? Pasará como ha pasado con el SIDA. En el SIDA en los años 80, decir SIDA era muerte segura y hoy en día es una enfermedad crónica. O sea, añadiremos nuevas cosas y sí, se presume que va a haber mucho trastorno del sueño.
Y sobre todo en lo emocional, doctora, esta situación que nos tiene tan preocupados a todos, la incertidumbre por el futuro, por el trabajo, por nuestros padres, por si van a coger el virus o no, la cantidad de familias que han perdido a un ser querido y no han podido ni despedirse, la falta de contacto físico, que es de vital importancia para nuestro bienestar psicológico. En fin, yo es que nos va a afectar muchísimo todo esto, sí o sí, es que esto nos tiene que dejar secuelas, ¿no?
Sí, o sea, nosotros a nivel profesional ya estamos hablando de cómo nos vamos a adaptar, digamos que un poco tomar medidas para siempre. Pero luego, a mí no me importa pasar una consulta con mascarilla, no me importa usar guantes para todo, no me importa mantener unas distancias, pero claro, no sé cuándo voy a abrazar a mis padres. Y eso, claro,
es muy duro.
Y cuando se tiene lo que has dicho, se pierde un ser querido y se pierden unas circunstancias triplemente trágicas. A como se hace habitualmente.
Sí.
Entonces
sí.
Eso va a crear, se piensa que va a haber un cuadro que es el estrés postraumático, que solo deben evaluar los psicólogos y los psiquiatras, y eso va a crear huella.
Bueno, está claro que esto nos va a cambiar la vida, esta es nuestra guerra, y lo peor de todo es que nadie termina de ver claro el final de esto y cómo va a ser. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, Milagros. Esto es ensayo y error y a ver cómo salimos de esta, ¿no?
Claro, cuando uno oye a los especialistas en microbiología, a veces uno le entra un poco bajón porque no son optimistas. Siempre cuando dices, bueno, si tienes anticuerpos ya estás protegido, y te dicen, sí, pero...
Vivimos con el pero permanente.
Sí.
Ay, bueno, Milagros, saldremos de esta sí o sí reforzados al 100%, sin duda.
Todo acaba, lo bueno y lo malo.
Eso es. Bueno, Milagros Merino es miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable. Que vaya muy bien, Milagros.
Muchísimas gracias a vosotros.